Hola, buenas tardes, Milagro. Si te parece, esperamos unos minutitos, hay cinco, ¿vale? Por si se incorpora alguien más. Bueno, lo siento, pero estás aquí. Por eso vamos a esperar unos minutos a ver si se incorpora alguien más, ¿vale? Y hay cinco, comenzamos. ¿Qué tal va el curso, Milagro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llevas esta asignatura? Vale. ¿Estás cursando qué otras asignaturas? Esta asignatura muy bien, ya me alegro. ¿Estás cursando qué otras asignaturas, Milagros? Bueno, luego te tengo, creo, no sé si en cognitiva y simbólica, ¿no? En dos. Cognitiva dos, vale. ¿Y alguna otra? Éticas, sociología y pensamiento y psicología. Muy bien. Vas cargada, vas bien. Sea que vas a caballo entre segundo, ¿no? Segundo, tercero, quizás alguna, ¿no? Ya. Sí. Todo tiene su lado positivo si sabemos aprovecharlo. Claro que sí. Vale, ya son y cinco. En cualquier caso, como se va a grabar, ya estamos grabando, pues los que se vayan incorporando, pues podrán poner al día. Bien. Vamos a abordar hoy el comentario de este texto que tenemos en pantalla de Beatriz Nates Cruz, un texto de 2011. La territorialización del conocimiento, categorías y clasificaciones culturales como ejercicios antropológicos. La doctora Beatriz Nate, como si no lo sabéis, lo comento, es doctora en antropología, ejerce como investigadora en la Universidad de Caldas, en Colombia, y ha tenido distintas colaboraciones en universidades por Francia, por Venezuela, México, Brasil, España, en fin. Esta doctora hace este texto en el año 2011. Y es con el último de los textos de la primera parte del temario del programa del equipo docente dedicado a antropología cognitiva. Con ello abandonamos el mundo del cognitivismo y ya a partir del martes próximo, que es previo a la cuaresma, vamos a introducirnos en antropología simbólica. La semana próxima abordaremos el texto de John Blackin, es músico el hombre, hay música en el hombre, ¿vale? De Alianza Editorial. Con lo cual, vamos muy bien de tiempo, vamos a poder ver con calma todas las monografías que nos pide el equipo docente para que elijáis aquella que os sugiera más o esté más de acuerdo y consonancia con vuestros intereses personales. Pero vamos a ver las 9, las vamos a comentar. Bien, dicho lo cual, este texto que tenemos aquí, tiene un, no sé si lo has leído, pero bueno, tiene un prólogo de Carlos Reynoso, un interesantísimo antropólogo, un capítulo 1 dedicado a categorías y clasificaciones como modelo dinámico. El capítulo 2 es un reconocimiento paradigmático del tema de las clasificaciones binarias. Este texto, aunque no lo elijamos, o sí, depende, pero lo que no cabe duda es que atraviesa unos mundos antropológicos súper interesantes y nos pone en concomitancia con autores de la antropología, como son Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, Pierre Bourdieu, por ejemplo, ¿verdad? Michel Foucault, el capítulo 3, las palabras y las cosas, ¿verdad? El capítulo 4, decir, pensar, practicar. Es un poco el epílogo, ¿verdad? Y un poco el resumen de esta obra. ¿Se escucha bien, perfectamente, Milagros? No hay problema. Imagino que sí, si no dice nada. ¿Vale? Perfecto, bien. A partir de aquí, vamos a comenzar, ¿eh? El prólogo de Carlos Reynoso. Lo tenemos en las páginas 9 a la 16. Fíjense que en la página 10, en el tercer párrafo, ya nos dice los problemas que están tratados por la autora en este libro. Por ejemplo, el problema de las analogías entre el dominio ideacional y las estructuras sociales. Esto tiene mucho que ver con estructura social. En segundo lugar, el problema del relativismo y la diferencia. Y en tercer lugar, el problema de la etnografía del habla, el lenguaje, o del sentido amplio para ser preciso. Por lo tanto, esto es lo que va a tratar. Analogías, relativismo y etnografía del habla. A continuación, indica en la página 12, en el párrafo final, página 12, de este preámbulo, estamos hablando de Carlos Reynoso, el prólogo, en el párrafo final del epígrafe, dice, en cuanto a la tentación del relativismo, dice Carlos Reynoso, vale la pena dedicar unos párrafos a una hipótesis que Nate explícitamente llama indigna de crédito. Los principales argumentos en que reposaba el relativismo clásico ya están refutados. ¿De acuerdo? Lean eso y también lo que tiene que ver con Benjamin Lee Ward, que está en la página 13 a continuación. Estamos con la tentación del relativismo, que vuelve a citar en la página 14 en el párrafo final del epígrafe. Nates, y leo a Carlos Reynoso, Nates, la autora, mantiene el relativismo a raya, Y en eso insisto. En último análisis, no hay nada del aparato vergonzante del morfismo contemporáneo, Benjamin Lee Ward, en la genuina preocupación por las categorizaciones del lenguaje que articula este trabajo. Son muy interesantes las categorizaciones del lenguaje. Como dice Nates, todo acto de habla manifiesta e implica una práctica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos necesidades de mediar y de hablar. Luego, se aborda aquí el problema de la etnografía, la problemática de la etnografía. Muy importante la crítica que hace el autor de prólogo, Reynoso, a la nueva etnografía postmodernista. Reynoso aprovecha esta parte del prólogo para introducir su propio ataque, ¿verdad? Su propia visión de la problemática de la etnografía y la crítica que hace a la nueva etnografía postmodernista. Y en este sentido, estamos citando autores como Rabinow, Reflexiones en Trabajos de Campo en Marruecos, Dwyer, Trapanzano, ¿de acuerdo? Son etnografías experimentales postmodernas, ¿no? Y está su visión sobre este mundo. En relación con este autor, con Rabinow, y sus reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos, es decir, un texto muy, muy elogiado por su novedad de presentar un trabajo de campo etnográfico, es tratado este texto básico en una de las asignaturas opcionales que podéis elegir en cuarto curso, que es Estrategias de Análisis en Antropología Social y Cultural, del profesor Fernando Moge, del que yo soy tutor también. Estrategias de Análisis en Antropología Social y Cultural. Es un texto que se trabaja centrado en esta manera posmoderna de practicar la etnografía de campo, por Rabinow. Bien, a partir de aquí entramos en el capítulo primero. Capítulo primero de este texto, categorías y clasificaciones como modelos dinámicos. En la misma página inicial, en la página 3, pues hay ya una cita de Nietzsche, ¿verdad? Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, que dice, ni más ni menos, ¿verdad? Dice, a partir de ahora, señores filósofos, guardémonos mejor, por tanto, de la peligrosa y vieja patraña conceptual que ha creado un sujeto puro del conocimiento, ajeno a la voluntad, al dolor, al tiempo. Guardémonos de conceptos como razón pura, espiritualidad absoluta, conocimiento en sí. Eso es fortísimo lo que dice Nietzsche, lo que dijo Nietzsche. Y al final de este párrafo viene a decir, existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un conocer perspectivista. Y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro concepto de ella, tanto más completa será nuestra objetividad. Es decir, múltiples ojos, múltiples perspectivas, antes de llegar a conocimientos únicos y puros. Parece fascinante esto que dijo el señor Nietzsche hace ya más de un siglo. A continuación, en la página 4 de este texto, pues nos dice, hablando de las categorías, ¿verdad? Categoría, categorizar. ¿Qué significa categorizar? Esto nos lleva a antropología cognitiva y simbólica, ¿verdad? Uno, las categorías, los prototipos. A Lakoff y a Johnson, metáforas de la vida cotidiana también. Categorizar. Hablar de la condición o cualidad de una cosa. Clasificar es referirse a un ordenamiento. Poner orden, sistematizar. Y dice ella, y es ante todo un ejercicio territorializado. Y se refiere aquí a la estructura social en la que nacen estas clasificaciones. Están territorializadas por una cultura, por un conocimiento. Por eso las categorías y clasificaciones son modelos dinámicos, sujetos a un territorio espacial, conceptual y cultural. ¿Vale? Invito también a que leamos en la página 5 el segundo y tercer párrafo. El primero dice, categoría y clasificación constituyen un modelo necesario para aislar, para asir la realidad, el mundo sensible. Es necesario. Nosotros absorbemos la realidad mediante categorías y clasificaciones, muchas veces inconscientes. Y entonces en ella incluimos nuestras simbolizaciones, nuestras simplificaciones de la realidad, ubicamos personas, cómo actúan los objetos. Es decir, introducimos en estas categorías, en estas clasificaciones, parte de nuestro mundo, ¿verdad? Nuestros discursos. ¿Cómo vemos a los otros? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? En la página 6, al arriba, cuando acaba el epígrafe superior, dice, el ejercicio de clasificar y categorizar, entiende la autora Beatriz Nates, las generalidades y particularidades, encuentra su base configurativa en el valor de la experiencia. Categorizamos y clasificamos en virtud de nuestras experiencias, de nuestras descripciones, explicaciones, interpretaciones, donde vamos a introducir nuestra visión de la diversidad cultural, nuestros etnocentrismos, ¿verdad? Todo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se ha tendido a menudo a reducir la lectura de la diversidad cultural al relativismo cultural, contra lo que está en contra, cuidando de no caer en él. Bien, a continuación aparece el epígrafe El mérito de la experiencia. El mérito de la experiencia. Fíjense ya, ahí nos lo viene todo, ¿eh? Es una importancia muy, muy sugerente adquirir experiencia en la vida y en el discurso cotidiano. La experiencia como forma de conocimiento, ¿verdad? Basada en cómo hacer algo. Hoy en inglés se llama el know-how, ¿verdad? El saber hacer. Patrones experienciales, ¿de acuerdo? La capacidad. Y ella nos va a permitir centrar un discurso en ese hacer. Y ahí estamos ejercitando el concepto de categoría y de clasificaciones en un medio físico y en un medio social. Es importante. Y luego, a partir de aquí, pues ya va ampliando en Beatriz Nates, estoy en las páginas 6 y 7, la importancia de la práctica en relación con la experiencia, tratado por Ortner, por Clifford Geertz, por Bourdieu, por Marshall Sally. Introducir en nuestro estudio de las experiencias quién, cómo, qué sabe hacer, el hacer. ¿Vale? El hacer, la experiencia colectiva, lo que llegó a ser por Pierre Bourdieu el concepto de hábitus, que ya conocemos, la experiencia colectiva, ¿verdad? Bien, el siguiente epígrafe, la página octava, nos habla de descripción, describir, narrar e interpretar, darle un sentido, ¿vale? Nosotros como etnógrafos describimos, interpretamos y al final producimos un texto. Describimos de acuerdo con nuestra visión ética, ¿verdad? Ética, que intenta descubrir qué hay en el mundo étnico local. Interpretamos, damos unos sentidos, unos significados, esas claves de la cultura estudiada y finalmente producimos un texto que debe ser contestado por la comunidad, por los nativos y por todo el mundo. Aquí en este párrafo es importante, la página 8, los segundo y tercer párrafo. Dice Sperber, desde un contexto propiamente antropológico, autores como Sperber proponen un análisis convergente entre interpretación y descripción. ¿Vale? Clifford Geertz, al que conocemos, la interpretación de las culturas, el antropólogo como autor, texto que siempre recomiendo su lectura. Aquí la discusión está en el significado y los lugares. Clifford Geertz pondera la interpretación que para él son los significados de las instituciones, de las acciones, imágenes, expresiones, en una época, en una persona, en un colectivo. en los símbolos públicos, políticos. Este es un autor interesante cuya lectura recomiendo. Luego viene el rol de la diversidad cultural como final de este capítulo primero. El rol de la diversidad cultural. Aquí es importante atender a las relaciones de poder, las prácticas, las negociaciones de la diferencia cultural. El rol destacado en la territorialización del conocimiento en tanto que nos permiten definir un lugar social, un lugar físico, un lugar de los grupos sociales y étnicos, en tanto que establecen relaciones con los poderes. Estamos hablando de la antropología de la jerarquía del poder y el rol de la diversidad cultural cuando estamos sometidos a poderes. ¿De acuerdo? En el segundo y tercer párrafo, pues también, ¿verdad? Categorizar o clasificar. ¿Quién categoriza? ¿Quién clasifica? ¿Hay un poder que ejerce este orden? ¿Una autoridad? ¿De acuerdo? Es interesante. ¿Se manipula desde estas clasificaciones? ¿Y cuál es el sentido de la práctica, la praxis? En la página 12, al final, en la página 12, que cierra en este capítulo primero, y leo. Las distintas corrientes teóricas, dice la autora, y los estudios etnográficos, clásicos y contemporáneos, sobre clasificaciones, sobre categorías, muestran cómo se produce el funcionamiento de los modelos de realidad, enmarcados en procesos históricos. ¿De acuerdo? Encontramos así culturas localizadas. Por eso hablamos de territorialización del conocimiento de las culturas. ¿De acuerdo? Es interesante. Bien, el capítulo 2 habla de reconocimiento paradigmático. ¿Va todo bien, Milagros? Estamos solos, hoy no se ha incorporado de momento nadie más. De acuerdo. Seguimos. Estamos ahora en el capítulo segundo, reconocimiento paradigmático. Ahora vamos a ir, la autora hace un análisis del objeto de las clasificaciones y va a ir empezando lo que yo he llamado una especie de recorrido mediante la cita de autores. Durkheim, Marcel Mauss, Hirst, de lo, Sapir, Ward, de lo que es una especie de recorrido por la historia de la antropología reciente en la cuestión de las clasificaciones, ¿verdad? Y va a ir citando cómo lo han clasificado Emil Durkheim y Marcel Mauss, Robert Hirst, en el plano del lenguaje, Sapir y Ward, que hemos estudiado en Antropología Cognitiva y Simbólica 1, o en Lingüística de Antropología, Levi-Strauss, en el Estructuralismo, Mary Douglas y compañía. Tenemos ahí un magnífico recorrido por todas estas corrientes que acaba en Michel Foucault. 15, 16 y 17 lo podemos ver perfectamente. Luego dice en el epígrafe de la página 15, el objeto de las clasificaciones no es facilitar la acción. Ya en sí mismo este epígrafe es una afirmación del autor. El objeto de clasificar, de categorizar, no es facilitar la acción. Y lo va a desarrollar en las páginas 15, 16 y 17 con los análisis de Émile Durkheim, que conocemos, ¿verdad?, un sociólogo francés, y su discípulo Marcel Mauss, ¿verdad? El ensayo del todo. Están aquí en Émile Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa, texto que recomiendo su lectura, ¿verdad? El concepto de hombre. Las categorías y clasificaciones, según Beatriz Natter, constituyen para Durkheim representaciones colectivas. Representaciones colectivas. El corpus total de una sociedad. ¿De acuerdo? A partir de Dalheim, esta línea de interpretación se va a desarrollar a través de Marcel Mauss y de Pierre Bourdieu, ¿vale? Estamos en el mundo de la sociología y de la antropología francesa, como sabemos, ¿verdad? En la página 16, al final, Nate se centra en destacar la importancia de esta obra de Wildenheim que he citado, las formas elementales de la vida religiosa, y también el trabajo de Marcel Mauss, clasificaciones primitivas, ¿no? Con dos instancias centrales. Las clasificaciones del mundo, cómo reproducen las clasificaciones de nuestras sociedades, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego la homologación de religión y sociedad, que hace Dalheim, ¿no? En el estudio de la religión en sociedades australianas, Norteamérica, y cómo va interesando homologar religión y sociedad para sacar consecuencias sociológicas y antropológicas. Y el concepto de totemismo, que está expresado en la página 17. El siguiente epígrafe, bueno, podéis ir avanzando aquí, no da tiempo de dar más, pero veis aquí por dónde va este tema. El siguiente epígrafe es el principio de oposición ordena y conjunto. El principio de oposición. Esto nos lleva al mundo binario, ¿verdad? Del estructuralismo de Lévi-Strauss. El estructuralismo. Las oposiciones binarias que conocemos de los análisis de Lévi-Strauss del parentesco, ¿verdad? Del tótem, del tabú. Un mundo de oposiciones tomado, como sabemos, del mundo de la lingüística. Lévi-Strauss debe la lingüística y traslada el paradigma de la lingüística al mundo de la antropología para establecer oposiciones binarias con carácter universalista, ¿verdad? Así que el principio de oposición ordena el conjunto, ¿no? Lo tenemos en la página 22 y 23. Y también aquí la obra de Hertz, La muerte y la mano derecha. También una posición de oposición derecha-izquierda con una cantidad de simbología asociada enorme, los símbolos. Entramos ya aquí en el mundo de la simbología, Evan Pritchard y todos los demás. Este mundo pues nos lleva a desarrollar conceptos del estructuralismo, ¿verdad? Oposiciones, derecha e izquierda, sagrado profano, muerte, vida, cuerpo, alma, con pretensión universalista, ¿eh? Y está claro que estamos hablando del estructuralismo de Claude Lévi-Strauss. Gramática y vocabulario como modos de pensamiento. Fíjense, gramática y vocabulario, esto no lo hemos visto, lo hemos visto en Antropología Cognitiva y Simbólica 1. Cómo la lengua influye, modifica, afecta a la visión del mundo. Estamos en Benjamin Lee Ward, las hipótesis del relativismo lingüístico de Cognitiva 1, de Benjamin Lee Ward, de Edward Sapir, y luego recogidas por autores antropológicos como son Boas, ¿verdad? Boas también, ¿eh? Edward Sapir y Benjamin Lee Ward. La mente disecciona la naturaleza según las categorías gramaticales. La gramática y el vocabulario. Las categorías formales modela la experiencia con pretensión de universalidad, aunque relativas a cada lengua. Aquí ya lo hemos visto, Ward, Sapir y Boas, que es el antecesor. Boas, el orden sería Boas, Sapir, Ward. Ese es el orden cronológico un poco. Es la teoría conocida como la teoría del relativismo lingüístico de Sapir y Ward. Percibimos la realidad a través del lenguaje. Percibimos la realidad a través de las estructuras de nuestra lengua relativa, lo cual va a determinar de una manera muy extrema o más suave, ¿verdad? Más relajada, va a determinar nuestra visión del mundo, nuestra concepción del mundo. En todo esto, después va a venir el papel social y científico de la lengua, que asume Claude Lévi-Strauss cuando va a hablar de clasificaciones binarias, va a extrapolar estos conceptos de la lingüística al mundo de la antropología. Las clasificaciones binarias, como una función mecánica de la naturaleza y de la mente humana. Y ya estamos en plurilingüismo. La clasificación binaria, como una función mecánica, cabría decir automática, de la naturaleza y de la mente humana. Y aquí entramos en el mundo del Claude Lévi-Strauss y el estructuralismo en antropología. Categorías, clasificaciones aplicadas por Claude Lévi-Strauss al parentesco, a los mitos, fundamental, al parentesco. ¿Casarse con quién? ¿Cuál es la persona de referencia? Para yo dar y recibir, y los mitos. Esto lo va a recoger después Pierre Bourdieu, lo tenemos en la página 26, en el postestructuralismo, lo que Pierre Bourdieu va a llamar las estrategias, ¿verdad? Las estrategias. Porque, dice, las estrategias, lo estructurante y lo estructurado. Lo estructurante, las categorías estructurantes que estructuran. Bien. Después viene la clasificación binaria, positivo, negativo, doy, recibo, ¿verdad? Está, no está, con pretensión universalista, como una necesidad de orden para el hombre. Fíjense que esta afirmación ya nos lleva a un mundo universal, ¿verdad? Son categorías para todas las culturas. Luego con manifestaciones relativas, pero universales. La clasificación binaria como necesidad de orden para el hombre. Y aquí nos va a hacer un recorrido Beatriz Nattier por autoras como Mary Douglas, autores como Ricoeur en la hermenéutica, Lévi-Strauss y Max Gluckman, dentro de la Escuela de Manchester, que hemos estudiado en Historia de la Antropología 1. Por lo tanto, este epígrafe de la clasificación binaria como una necesidad del orden va a recorrernos obras como, por ejemplo, Por ese peligro, meditarla, que hoy la vamos a ver en la segunda parte de Simbólica, ¿verdad? Turner, el proceso ritual, una clasificación primaria de la realidad, el siguiente epígrafe, Víctor Turner, procesos, rituales, ceremonias, con un análisis de un enclave etnográfica pura del ritual y soma, que lleva a cabo este autor Dazn en 1969, de los Denbu, lo tenéis expresado en la página 31. Aquí estamos ante una territorialización del cuerpo, de sus conexiones con la estructura social, el cuerpo como territorio que incorpora la estructura social. Y le va a dar paso aquí a Turner a análisis de los ritos de paso, los conceptos de liminalidad, ¿verdad? Estructura, comunica, símbolo. Hay un texto que vamos a ver también en la segunda parte, el proceso ritual o la selva de los símbolos de este autor. Textos que recomiendo y son estupendas monografías para conocer el mundo de los símbolos, de la estructura, ¿verdad? De la antiestructura, de la comunica. Bien, a continuación, el epígrafe es el ordenamiento simbólico de un mundo artificial. Y aquí ahora la referencia a otro autor súper interesante es Edmund Leach, Sir Edmund Leach, con su obra Cultura y Comunicación, lectura que les recomiendo. Cultura y Comunicación. Leach supera la concepción binaria del estructuralismo de Lévi-Strauss y propone configuraciones ternarias. Un tercer elemento. Lo tenemos en la cita de la página 33. Cita que voy a leer. En todas las sociedades humanas, está hablando Edmund Leach, en esta obra, Cultura y Comunicación, que a ver si os puedo decir la fecha que es. Está aquí la... Sí, año 78. Año 78. Dice este autor, en todas las sociedades humanas, la gran mayoría de los momentos ceremoniales son ritos de paso. Es cierto. Marcan el curso de límites entre una categoría social y otra. Ejemplo, ceremonias de pubertad, la puesta del árbol, ¿verdad? Bodas, funerales, ritos iniciáticos. En segundo lugar, todo este proceso de fragmentar el mundo exterior en categorías, de nombre y después organizar las categorías para adaptarlas a nuestra conveniencia social depende del hecho de que, aunque nuestra capacidad de modificar el medio ambiente exterior es muy limitada, tenemos una capacidad virtualmente sin límites, dice Emmerich, de jugar con la versión interiorizada del medio ambiente que llevamos en nuestras cabezas. Hacia afuera quizás estemos limitados, hacia adentro no hay límite. Es lo que quiere decir. Cultura y comunicación. Este es un autor muy a tener en cuenta, Emmerich. Por ello él propone configuraciones ternarias. Ternarias. Está expresado en este epígrafo. Él va más allá de los modelos estáticos que propone Lévi-Strauss. Una diferencia que advierte Nates, está en la página 34, al final, dice, otra de las diferencias que el mismo Nietzsche traza con la estructura del mismo Lévi-Strauss es su predilección por las posiciones binarias. Para Nietzsche, lo que debe interesar realmente son las dimensiones, donde un número indefinido y no binario de términos pueden llegar a ponerse. Ternarias o más, ¿verdad? El siguiente epígrafe, los sistemas de clasificación como instrumentos de conocimiento. Otro epígrafe que nos da una clave. Sistemas de clasificación en cada cultura que se convierten, que son, instrumentos ya para el mismo conocimiento. Y aquí va a desarrollar, en este epígrafe, la autora va a desarrollar lo que ha analizado Pierre Bourdieu acerca del concepto del hábitus. Lo común, lo cotidiano, mi experiencia, ¿verdad? También categorizar y clasificar, y sus diferencias con Lévi-Strauss, como tenemos en la página 35. A diferencia de Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, introduce el pensamiento relacional. Relacional, ¿de acuerdo? No tanto binario como relacional. Es interesante. Este texto nos acerca un poco al concepto de hábito y al concepto de lo que concibe Pierre Bourdieu, que es una especie de postestructuralismo. Y su postura frente a la historia, expresado en la página 37. El concepto de historia incorporada. Sabéis que el hábito es la incorporación, hacer cuerpo, o la historia incorporada. El hábito, historia incorporada, lo que nosotros llevamos dentro de todo lo que hemos aprendido a través de la vida y lo expresamos en nuestra manera de ver las categorías y las clasificaciones. El siguiente epígrafe es los ídolos de la caverna, de una extensión del concepto de las palabras y las cosas de Michel Foucault. Bien, en el capítulo tercero las palabras y las cosas, y está centrado en este mundo. Y ya esto es un análisis, un poco en clave ya etnográfica, que hace la autora en Colombia, en el macizo colombiano entre campesinos e indígenas yanoconos. Y los conceptos que va... Esto ya es la parte un poco más etnográfica de esta monografía. Mundo y entorno, cuerpo y naturaleza, liminalidad, término de Víctor Turner, margen y civilización, territorialización de los lugares, las topofilias, los lugares con los conocimientos identificados, los cronotopos, cronos, tiempo, topos, espacio, ¿verdad? Las heterotopías, otros lugares, nos lleva a Mara Uve, lugares y no lugares, ¿verdad? También antropología cognitiva y simbólica, dos, que lo hemos visto, lo vamos a ver, lugares y no lugares, mismidades y alteridad, ¿verdad? Identidades, alteridades, mismidades, establecimientos y morfología y territorios en retrospectiva. Esto está centrado, como digo, en un análisis puramente etnográfico en el mundo andino, de Ecuador, ¿verdad? De todas estas ciudades, que yo recomiendo su lectura porque tenemos que ser capaces de, cuando leamos una etnografía, de extrapolar ¿Qué podemos utilizar de esas enseñanzas metodológicas, de esas metodologías, de esas prácticas para nuestro mundo etnográfico cuando seamos etnógrafas y etnógrafos? Posiblemente nunca podemos estar en Ecuador, en los Andes y en estas culturas colombianas. Pero sí seremos capaces de aprender los métodos, los recursos, ¿verdad?, para aplicarlo en nuestro mundo cercano, en nuestro aquí y ahora. Bien, finalmente el capítulo cuarto, decir, pensar, practicar. Pensar desde un territorio, pensar algo sobre algo y ubicarlo en el espacio, en el territorio. Estamos en la página 176. Pensar desde, pensar algo sobre algo y ubicarlo en el espacio. Esto lo viene a tratar de manera más intensa la autora en el concepto de identidad, decididad, lo que yo digo, y practicidad. ¿Qué digo y qué practico? Y luego abonda en marcos y esquemas. Y marcos y esquemas nos llevan ni más ni menos a antropología cognitiva y simbólica 1. Marcos y esquemas culturales. Y recomiendo que tengamos presente esto. Marcos y esquemas culturales. Por supuesto, aquí las referencias son, pues, Chan, Abelson, todos los demás, Clifford Geertz. Nuestra posición en el campo como antropólogo en la observación participante, en la observación inespecífica, estar sin estar, pero viendo, anotando, interpretando. Esto lo practiqué yo cuando hice mi trabajo de campo en Zamora, lo que yo llamaba la observación inespecífica. Ahí lo aprendí, se me quedó para siempre. Es estar no tanto participando, sino observando, porque no me toca el papel de participar. Y si participo, estaría metiendo la pata. Ahora me toca simplemente observar y estar en segundo o en tercer plano. Lo seremos una observación inespecífica. ¿Vale? Marcos y esquemas. Y finalmente, el papel social de la memoria y sus marcos sociales, con lo que acaba este texto. El papel social de la memoria y los marcos sociales. Por supuesto, la memoria colectiva, la memoria incorporada, ¿verdad? La memoria acumulada. Bien, yo a partir de aquí, pues ya he finalizado esta explicación, bueno, esta explicación, esta exégesis hermenéutica de este texto de Beatriz Nates Cruz, que, como he dicho, a mitad de camino, nos permite regatear un poco por la historia de la antropología que llevamos incorporada, ¿verdad? Autores como Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Mary Douglas, Hertz, por ejemplo, ¿verdad? Hay unos autores ahí que están citados, Edmund Leach, también Clifford Geertz, como he dicho. Todos estos autores que tenemos que ir tomando nota de quiénes son. Y aunque ahora no tengamos tiempo, porque estamos ocupados en otras prioridades, tenerlo en cuenta como posibles lecturas veraniegas. Lecturas veraniegas. Leer con calma, ¿verdad? Leer un libro como el que lee una novela. De una manera relajada y no tensionados por el examen. Entonces le sacamos mucho más partido, ¿verdad? Leer a estos autores, tenemos que tener una cultura de leerlos todos. Si queremos ser antropólogas y antropólogos, tenemos que leerlos a todos. Es como el que quiere ser cura y no ha leído la Biblia, o el Catecismo, el Nuevo Testamento, pues no puede ser puro. Pues esto es igual, exactamente igual, porque es matemático y no ha leído un tratado de matemática o de física, pues igual. No hace falta leerlo ahora, pero sí tener una lista de lecturas pendientes de antropología, y me la apunto. Y de esa lectura pendiente sacaré un folio, dos o tres de anotaciones. Y eso es importante, nuestra ficha. Nuestra bibliografía pendiente y nuestra ficha. Y eso es fundamental. Bien, Milagro. Con esto te cedo el turno, si quieres intervenir, y a los que están en la distancia, pues en el foro. Y cerramos con esta exégesis el tema de antropología cognitiva. Como he dicho, el martes próximo vamos a abordar la primera de las lecturas obligatorias de la parte dedicada a antropología simbólica. Y comenzaremos con Blacking, es músico el hombre. Tenemos mucho tiempo a lo largo del mes de abril. Vamos a finalizar todo el temario y vamos a tener tiempo en el mes de mayo a charlar de antropología. En fin, yo os propondré alguna lectura por mi parte. Vosotros podéis proponer cualquier cosa que queráis. Como tenemos tiempo, yo también ya, os lo digo ya a todos los que estáis escuchando, yo aquí tengo que son 5 alumnos. Vale, pues os propongo que cada uno elija de qué quiera hablar. Al final del tema y tal. ¿De acuerdo? Por hacer una tutoría un poco abierta, ¿sí? Combinar el programa con vuestros intereses, si me hablan de un tema y yo con tiempo lo preparo y os hablo de un autor, Bien, Milagro. De un libro en concreto habría que hablar. Bueno, lo dice el manual. Tenéis que elegir una lectura obligatoria de la primera parte o de la segunda parte. No sé si te refieres a eso. A la hora de los diálogos, elige el que quiera. Una vez que nosotros hayamos leído los 9 textos que propone, los 4 de la primera y los 5 de la segunda, nos va a dar tiempo para que vosotros propongáis. No, cualquier cosa no, yo lo centraría en lecturas de etnografía. De estos textos, o si ya una vez que estos textos los tenéis claros, queréis abundar en alguno otro que no esté aquí, con mucho gusto. Pero imaginaros que decís, yo que este, el que lo he elegido, lo quisiera repasar un poco. Está bien. Que no, que queréis uno nuevo que os ha interesado, una monografía, un texto, Jane Fraser, La Rama Dorada, el que queráis, me lo decís con tiempo y yo lo preparo y lo damos aquí. Porque evidentemente va a ser un texto etnográfico que nos puede ayudar transversalmente a cualquier lectura de esta. ¿Vale? Y ya estos textos los tenéis claros, los habéis leído, los tenéis muy claros y queréis abundar en alguno otro, con mucho gusto lo preparo. La idea es comentar monografías etnográficas, que son siempre, porque son autores citados. Aquí no estamos viendo de citar siempre los mismos, ¿verdad? Sale Malinowski, sale Van Pritchard, sale James Fraser, sale Hale, sale Edmund Dick, sale Clifford Gehr, salen todos. Entonces, si queréis en algún momento ampliar con alguno de ellos, pues yo con mucho gusto, pues hacemos aquí una especie de séquesis final, ¿no? Eso puede ser a lo largo del mes de mayo. Según tengo yo clasificado, prácticamente a finales de abril. Sí, evidentemente, Milagro. Se repiten en todas las asignaturas. Cada equipo docente lo enfoca desde la parte que le toca al contenido de la asignatura en cuestión. Pero son citados, ¿verdad? Desde los símbolos, desde la estructura, desde el parentesco, desde la interpretación, desde la economía, desde el parentesco, desde la política, cada uno les trae su parte, pero podemos analizarlo desde otro punto de vista. Con lo cual, yo preveo que hacia finales de abril habremos completado el temario, nos quedarán 2 o 3 semanas para abordar algunos de estos temas de manera libre, ¿verdad? Una o dos clases antes del examen, en fin. Sí, evidentemente se asimila mejor viendo autores desde distintas perspectivas, ¿eh? Hay muchos. Emile d'Argent, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Penny Douglas. Penny Douglas la vamos a ver en la segunda parte, con lo cual va a quedar un poco explicada, pero hay muchos autores que se pueden trazar. El diario de Malinowski, por ejemplo, de Argonautas, hay muchas. Como soy 5, aunque tú estés asistiendo hoy, Milagro, o sea que te agradezco, y los demás porque no podrán, pero veo que se reproducen estas grabaciones, porque veo que se está reproduciendo con frecuencia y eso me alegra, pero Carlos Manuel Borges, que no está, Milagros Cabrera, Juan Francisco Muñoz Durán, Sandra Praza Ralanga, Juan Laraña y tú, sois seis, yo dije antes cinco, no, pero sois seis, pues bueno, cada uno que haga su exposición, como quiera, y vamos con tiempo. De momento vamos a ir paso a paso y la semana que viene vamos a ver a Blacking y Música al Hombre. Y así ya cerramos por hoy, si no tienen más cuestiones, Milagro, cerramos la sesión. Pues de acuerdo. Nada, muchas gracias a ti, Milagros, por estar ahí, ¿vale? Voy a cerrar la sesión, Milagros, ¿vale? Voy a comenzar la siguiente tutoría. Ahora nos vemos. Buenas tardes.